La Ventana, Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Para explicarles la historia que les venimos contando hoy en la cadena SER, hay que remontarse al año 2006. Pero no piensen que no es un asunto de plena actualidad. Les estamos hablando de un nuevo caso de espionaje político en la Comunidad de Madrid. Hace tres años, en el verano de 2006, dos concejales del Partido Popular de Torrelodones denunciaron internamente posibles casos de corrupción urbanística en los que podrían estar implicados el alcalde, Carlos Galveño, que sigue siendo alcalde, y el diputado nacional y secretario del Partido Popular local, Mario Mingo. Pusieron sus dudas en conocimiento del secretario general del PP en Madrid, de Francisco Granados. Con él se reunieron en varias ocasiones, unas en la sede del PP Nacional, en la calle Génova, y otras en la sede de la Consejería de Presidencia, de la que es y era titular Granados. Le pidieron que abriera una investigación que nunca llegó a abrirse. Lejos de eso, los dos concejales acabaron siendo espiados y expulsados del partido poco después. La cadena SER ha tenido acceso a los dosieres con los espionajes a estos dos concejales. Son Jesús María Pacios y Reyes Tintó. A él le hicieron una investigación intensiva en la puerta de su casa, al menos entre el 1 y el 9 de agosto de aquel año, de 2006. Hay numerosas fotografías en las que se le ve con su hija y con su pareja. De ella, de la concejal, no hay seguimientos, pero el dossier incluye un informe sobre su patrimonio, sobre su marido, sus hijos, y además, como también pasa en el caso del concejal, aparecen sus cuentas bancarias y sus movimientos de saldo. Por si esto fuera poco, los dos afectados nos han confirmado que sufrieron amenazas y presiones. Así nos lo ha contado Jesús María Pacios.
Reciben amenazas, por supuesto, todo amigables, ¿eh? Pero a mí me han llegado a decir, ten cuidado, no sea que, imagínate que hay mucho dinero por lo que estáis vosotros pagando, hay mucho dinero por detrás, y que vayáis a tener un atraco con un resultado fatal.
Los dos sospechan que detrás de estos espionajes está la dirección del PP, así nos lo ha dicho Reyes Tintó.
Es muy grave este tema, o sea, no es un juego. Imagina de parte del Partido Popular, lógicamente, o sea, no es que quien creas, que creo que no puede ser otra persona. Yo no tengo enemigos. No tenía, vamos.
Con Reyes Tinto vamos a hablar enseguida aquí en La Ventana de Madrid, un asunto del que no han querido hacer declaraciones ni Francisco Granados ni el alcalde de Torrelodones. Sí la ha hecho el Partido Socialista, que ha calificado de muy grave este nuevo caso de espionaje. Maru Menéndez es la portavoz socialista en la Asamblea.
Son temas muy serios que están vulnerando derechos fundamentales de ciudadanos y de ciudadanas de nuestra comunidad, y que desde luego se deben asumir las responsabilidades con carácter inmediato y cesar unas prácticas ilícitas y legítimas como las que hemos conocido en el día de hoy.
Después de hablar con Reyes Tinto, llegará también nuestro tiempo de tertulia, hoy con alcaldes. Esta tarde se van a sentar con nosotros el de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, el de Rivas, José Massa, y el de Fuenlabrada, Manuel Robles. Pero antes de todo esto, como siempre, tenemos que repasar el resto de la actualidad de este martes. Elena Santos, buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina.
El Partido Popular ha aceptado la mitad de las enmiendas de Izquierda Unida a la Ley de Cajas, pero ninguna del Partido Socialista.
La Comisión de Presupuestos ha aprobado esta tarde el dictamen de la ley con los votos a favor del Partido Popular y la abstención de Izquierda Unida. Una decisión que deberá ser refrendada en el pleno del próximo jueves. El acuerdo político alcanzado la semana pasada entre el PP e Izquierda Unida sobre el futuro de Caja Madrid ha estado muy presente en el debate de esta tarde. Pedro Muñoz y Adolfo Piñedo son los portavoces de PP y PSOE en la comisión.
Este es un acuerdo abierto, en el que no solo se ha llegado a un acuerdo con Izquierda Unida, sino con otros muchos sectores que forman parte de la Asamblea General de Caja Madrid. Y por lo tanto, nosotros estamos convencidos de que no existe ningún impedimento real ni importante que impida que al final existe un acuerdo mucho mayor, y por lo tanto que el Partido Socialista se vuelva a quedar fuera del acuerdo.
Yo creo que hay que buscar una gestión profesional y hay que buscar un consenso de todas las fuerzas políticas que permita dejar a la Caja fuera del debate interpartidario e intrapartidario y buscar una gestión profesional de la Caja.
El Partido Socialista e Izquierda Unida van a presentar una enmienda a la totalidad al anteproyecto de ley de medidas fiscales del Gobierno regional. Se trata del paquete de medidas anticrisis presentado por el Gobierno de Esperanza Aguirre.
Un anteproyecto que incluye las deducciones para las hipotecas o bajadas en el impuesto de matriculación presentadas por el Consejo de Gobierno. Unas medidas que para la oposición llegan tarde y no son en absoluto efectivas para salir de la crisis. Maru Menéndez, portavoz del PSOE, y Miguel Reneses, Izquierda Unida.
El combate contra la crisis se va a traducir en la ridícula cifra de 24 4.5 millones de euros, que sería el coste total de estas medidas fiscales. Y, en fin, simplemente habría que señalar que solo con la medida del Gobierno de España de la deducción de los 400 euros se inyectan en la economía madrileña más de 1.500 millones de euros.
Es decir, esto puede afectar, tal y como lo plantean, a un 5% de los vehículos, sobre todo de alta gama. Nos parece de nuevo una medida clasista, pues el que compre un Jaguar puede o un Porsche puede ahorrarse 3.000 euros, 4.000 euros.
En lo municipal, los socialistas tachan de paripé el borrador del Plan de Inclusión Social del Ayuntamiento 2009-2012. Aseguran que se ha aumentado artificialmente el presupuesto con la inclusión de proyectos de otras consejerías, como Madrid Salud, la Agencia Municipal del Alquiler o para el Fomento del Deporte.
Por eso, los socialistas dicen que no es más que un corte y pega. El Plan de Inclusión Social debería ir destinado a personas en riesgo de exclusión, como mujeres maltratadas o personas en pobreza severa, pero según su portavoz, David Lucas, no a la celebración del máster de tenis.
El señor Gallardón considera que los que montan a caballo, los que juegan al rugby, los que hacen esgrima o practican golf, son excluidos, porque también se incorpora dentro de estas partidas presupuestarias pues el patrocinio de la Copa del Mundo de Rugby, de esgrima, el Open Internacional de Badminton. Lo que ha hecho es un pequeño paripé para salvar la cara ante la inacción de los últimos tiempos.
El ayuntamiento asegura que el plan no está aprobado, que es solo un borrador, pero es que reconocen que van a reducir algunas partidas como las de deportes.
En los tribunales mañana declaran el juicio a los Hammer Skin Antonio Salas, infiltrado en la banda y autor del libro Diario de un Skin.
Lo hará como testigo protegido, condición que tanto los acusados como la defensa han intentado que desapareciera. Hoy ha declarado uno de los 14 acusados, el vocalista de un grupo nazi, que reconocía ante el fiscal que sí tenía algunas navajas.
¿Y dos navajas de mango negro de 8 centímetros de hoja?
Sí, navajas sí puede ser que haya, pero bueno, había muchas, porque yo tengo una colección, bueno, tenía, porque he sido mucho de militar, ¿vale? Entonces, tenía una vitrina con muchos efectos, con muchas navajas y con cosas de estas del tema del ejército, ¿no? Sí, sí que había. Y cuchillos en la cocina también, que se deja policía, también se pueden llevarte los cuchillos de la cocina.
¿Y un bate de béisbol?
Puede ser, sí.
El juicio quedará visto para sentencia este viernes.
Este verano, 100 jóvenes madrileños de entre 16 y 17 años van a viajar a Marruecos dentro de la cuarta edición del programa Madrid Rumbo al Sur. En su expedición visitarán 17 proyectos puestos en marcha por la comunidad en ese país.
Además, en su viaje vivirán según las costumbres marroquíes, incluyendo la celebración del Ramadán. El objetivo de este programa es sensibilizar a los jóvenes sobre los problemas de otros países y que se impliquen en las labores de cooperación. Javier Fernández Lasqueti es el consejero de Migración.
Si uno escucha o lee lo que los propios jóvenes de anteriores ediciones, a todos ellos les ha cambiado mucho la vida en el sentido de la visión del desarrollo, la visión del mundo, la visión de la cooperación. Y yo creo que ese es el propósito con el cual el gobierno regional desarrolla este proyecto.
Y un último apunte: esta mañana 8 presos de Alcalá Meco han salido corriendo de la prisión.
Corriendo, pero en una carrera de 68 kilómetros hasta la cárcel de Estremera para fomentar el deporte y los buenos hábitos. Están a punto de cumplir su condena o de obtener el tercer grado y durante 3 días van a estar corriendo y durmiendo fuera de la cárcel. Les acompaña además el campeón del mundo de maratón, Martín.
Vamos a conocer también el estado del tráfico a esta hora en la Comunidad de Madrid. Primero en las carreteras de GT. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A estas horas, con algunas complicaciones en la A6, en la carretera de La Coruña, nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en unos 3 kilómetros en la zona de Majadahonda hasta llegar a la Florida, tanto en la entrada como en la salida de la capital. Problemas también en otras dos carreteras, pequeñas dificultades en otras dos salidas de Madrid. La 2, la de Barcelona, tiene un par de kilómetros en Torrejón de Ardoz, y la 5, la de Extremadura, también pequeños problemas en la zona de San José de Valderas. En la M40 hay circulación lenta en un kilómetro en Coslada, sentido carretera de Valencia, y también pequeñas complicaciones a la altura de Pozuelo circulando hacia la carretera de Extremadura.
Vamos ahora al centro de pantallas. ¿Cómo se circula a esta hora por la capital? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos con dos incidencias. Una en la calle 30, con un pequeño estrechamiento de calzada a la altura de San Pol de Mar, en sentido sur, que ralentiza más el tráfico desde la zona anterior al Puente de los Franceses, y por lo tanto aconsejamos a los conductores que procedan de la zona de la Avenida de la Ilustración que tomen desvíos, o si se encuentran a la altura del nudo de Puerta de Hierro, que se desvíen por la zona de Moncloa para entrar a la ciudad. Y la otra incidencia, se producía un accidente en la salida del túnel de la Plaza de Manuel Becerra, Doctor Esquerdo. Hablamos del sentido Conde de Casal. Está cortado el acceso desde Francisco Silvela al túnel de la Plaza de Manuel Becerra, sentido Conde de Casal, y por lo tanto es conveniente que utilicen alternativas. Una de ellas puede ser la calle 30. Hoy, esta tarde, en esa franja este, aunque hay un tráfico algo más lento por la zona del Puente de Ventas, pero de momento puede ser una buena alternativa para evitar esa zona de las rondas.
Tenemos ahora mismo 29 grados en el centro de Madrid. A partir de mañana vuelve a ganar fuerza el sol en toda la región y con él más calor. Florencio Rey, hola.
Hola, Cristina, buenas tardes. Y van a subir las temperaturas otra vez de manera decidida. No vamos a alcanzar los 39-40 grados de temperatura máxima el fin de semana, ni mucho menos, pero la ausencia ya de nubosidad y de precipitaciones a partir de esta misma noche va a favorecer, primero, que bajen las mínimas. Las temperaturas de madrugada no serán tan sofocantes como los más de 20 grados que hemos tenido que soportar la pasada madrugada. Van a bajar las temperaturas a primera hora del día por debajo de los 18 grados, pero todo lo contrario ocurrirá a primera hora de la tarde, momento en el cual las máximas van a volver a superar con claridad los 30 grados mañana ya con sol en la Comunidad de Madrid.
Gracias, Florenci. Son las 7 y 17 minutos.
La Ventana, Madrid.
Madegar, centro del bricolaje, líder en el sector de la madera con 30 años de experiencia. Puertas, tableros, molduras, armarios, cocinas, ferretería y manualidades. Y ahora en Madegar, la nueva sección de colchones, ropa de cama y complementos. Visítanos en la calle Cantabria 3, San Sebastián de los Reyes. O consúltanos en el teléfono 91 654 55 25 y 91 654 55 36. En Madegar, un equipo de profesionales y un trato muy familiar.
Vuelve Viajazz 2009, del 18 al 20 de junio, en el Polideportivo Municipal de Collado Villalba. Joan Manuel Serrat, presentando su gira 100% Serrat, Mezzoforte y Tania María Cuartes. Compra ya tus entradas en Ticketmaster, entradas.com y Ticketing Office. Ayuntamiento de Collado Villalba. Colabora la cadena SER. Patrocina Sanostra.
Día de la bicicleta en Alcobendas. Este domingo 21 de junio a las 12 en la Plaza Mayor de Alcobendas. Dos recorridos, sorteo de tres bicicletas, obsequio a todos los participantes. Inscríbete en Decathlon Alcobendas, Parque Comercial Río Norte. Teléfono 91-657-8900. Colaboran Alcobendas, un modelo de ciudad, Club Ciclista Alcobendas, Decathlon Alcobendas y sermadridnorte.com.
Gimnasio Body Factory en San Sebastián de los Reyes. Body Pump, Balance, Pilates, Ciclo Indoor, Aeróbic, Personal Trainer y muchas actividades más. Prueba la clase que más te guste gratis sin ningún compromiso. Instalaciones con sala de fitness, cardio y musculación. Gabinete de estética, masaje, solarium, termas y parking para sus clientes. Oferta especial. Si contratas 7 meses, nosotros te regalamos los otros 5 meses sin matrícula. Llama al teléfono 91-658-6094 e infórmate. Gimnasio Body Factory, calle Lanzarote 17, detrás de Antena 3, San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-658-6094.
La Ventana, Madrid.
El escándalo del espionaje en la Comunidad de Madrid estalló a principios de este año. Entonces conocimos dosieres y seguimientos realizados al vicepresidente Ignacio González, al exconsejero Alfredo Prada y al vicealcalde Manuel Cobo. El caso provocó la apertura de una comisión de investigación en el Parlamento Regional, de la que solo se celebraron 3 sesiones. Solo comparecieron 11 de las 29 personas citadas y no se llamó a ninguno de los presuntamente espiados. 7 días después de la apertura de la comisión, el PP la cerró gracias a su mayoría. Los populares concluyeron que no se había ordenado ningún seguimiento desde la Comunidad de Madrid y acusaron incluso a los medios de comunicación de llegar a inventarse la historia. Esos casos de espionaje siguen siendo investigados por la justicia. Los llevan 2 juzgados por delitos distintos, uno por revelación de secretos y otro por malversación de fondos públicos. Y con este panorama, hoy les estamos contando un nuevo caso de espionaje político en la Comunidad de Madrid. Reyes Tinto es una de las personas presuntamente espiadas. Señora Tinto, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a ir por partes para tratar de que quede claro todo este asunto. Usted en el verano de 2006 era concejal de Educación y de Cultura en el Ayuntamiento de Torrelodones y usted, junto con un compañero suyo, el entonces concejal de Juventud, Jesús María Pacios, decide denunciar posibles casos de corrupción urbanística que afectarían al alcalde galveño, el alcalde entonces y actualmente en Torrelodones, y al secretario del PP local, a Mario Mingo. ¿Qué es exactamente lo que denuncian ustedes?
Nosotros denunciamos, o sea, sí es, denunciamos una serie de irregularidades en temas de construcción, sobre un parking de la calle Real que se iba a hacer, que habíamos recibido información de un promotor que le habían pedido dinero, y luego también un tema de una construcción de un campo de golf que se iban a hacer 1.536 viviendas en una zona protegida. Entonces, bueno, tenemos información de personas, vecinos, promotores. Entonces nosotros denunciamos hechos, determinadas irregularidades, las denunciamos a nuestro partido, ¿no? Porque creo que un poco era el cauce a seguir a nuestro partido y que ellos pues decidieran y bueno, investigaran. Después de avisar al partido de estas irregularidades, nos dan largas, atrasan.
Señora Tinto, por no adelantarnos, ustedes lo denuncian al partido, lo denuncian en concreto a Francisco Granados, se reúnen con él en varias ocasiones, ¿no?
Sí, efectivamente, a Francisco Granados.
¿Cuántas veces se llegaron a reunir con él?
Pues por lo menos 10 o 12 veces. Es que hace mucho tiempo, pero sí, 10 o 12 veces.
¿Llevaron la denuncia a alguna instancia más alta todavía?
Sí, claro que sí. Nosotros presentamos todas las pruebas a continuación porque veíamos que nos daban largas. Entonces nos presentamos en anticorrupción y bueno, hemos tenido una querella, varias denuncias, o sea, hemos tenido varios juicios que ellos no han ganado. Nos han dado la razón en todos, pero bueno, ahí se ha quedado el tema.
¿Qué es lo que le dijo la dirección del Partido Popular?
Pues que le investigarían, que nada, que luego empezaron a desmontarnos, presentamos las pruebas y empezaron a desmontarnos un poco todas las pruebas, que bueno, que no eran suficientes, que eran insustanciales. Entonces, al ver que nos daban largas, nosotros nos presentamos todo por medio del abogado. Y es lo que hicimos, presentar las irregularidades y bueno, ponerlos en manos de la justicia. Y bueno, ahora nos enteramos que hemos sido sujetos a una investigación. Pues hombre, no sabemos muy bien quién ha sido, pero vamos, es imaginar.
Señora Tintor, no sé si hemos perdido esa comunicación, ¿me escucha?
Sí,
pensaba que se nos había cortado la llamada. Antes de que ustedes conocieran esos espionajes, que los acaban de conocer, de hecho, a ustedes como concejales les quitan sus competencias y terminan siendo expulsados del partido, ¿no? Cuénteme qué pasó entre esas denuncias que ustedes hacen y esa expulsión en la que transcurren apenas 4 o 5 meses, ¿no?
Sí, bueno, pues tenemos, como he dicho, varias reuniones, entonces nos van dando largas, nos intentan calmar de alguna manera, pero nosotros lo que decimos es que es el partido el que tiene que investigar estas irregularidades. Nosotros no teníamos capacidad de investigar, entonces actuamos de esa manera, denunciando al partido y esperando que el partido reaccionara, pero no reacciona en ningún momento. La reacción fue expulsarnos del partido. Entonces lo que hicimos fue pues presentar las alegaciones en contra de esa expulsión, porque nunca faltamos la disciplina del partido, que ellos es lo que alegaban. Cuando nosotros teníamos que aprobar algo en pleno, siempre comunicábamos nuestro voto y la justificación de nuestro voto al partido, pues por medio de burofax y por llamadas de teléfonos, para que ellos vieran que nosotros estábamos actuando coherentemente. O sea, en ningún momento hubo una indisciplina del partido, que es lo que ellos alegaban, y ese fue el motivo por el que nos expulsaron.
Ustedes, cuando el proyecto que habían denunciado previamente llega finalmente a pleno, lo que hacen es abstenerse.
En el proyecto nos abstenemos, sí, nos abstenemos, y en el del campo de golf, que creo recordar, y en el del parking de la calle Real, lo que hacemos es conseguir que el punto no vaya a pleno, lo retiramos. Y entonces se pospuso hasta que, bueno, ahora hay un nuevo gobierno y ya se acabó. O sea, lo que hicimos fue pararlo hasta que acabaron las elecciones, hasta que acabó la legislatura nuestra.
En este tiempo, según nos contaba también su compañero Pacios, han llegado a recibir amenazas y presiones, ¿no?
Sí, bueno, conversaciones en las que nos decían que se había abierto la caja de Pandora, pues metáforas, pues amenazas, sí, amenazas entre comillas, sí, pero eran amenazas, que tuviéramos cuidado, bueno, alguna pintada en la fachada de nuestra casa. Bueno, y luego además, encima, ahora nos acabamos de enterar de sopetón de esto, y esto es tremendo, claro.
Sí, porque todos los datos que aparecen en esos dosieres coinciden con usted, aparecen datos sobre su patrimonio, sobre su marido, sobre sus hijos, ¿son reales?
Sí, sí, son reales. Yo durante ese tiempo viajé fuera de España, tenía a mis hijos fuera, entonces a mí no me pudieron hacer fotografías, porque creo que el informe no el 9 de agosto, yo fui el 21 de julio, me marché y volví el 9 o el 10, entonces aparecen datos, cuentas bancarias, saldo medio, patrimonio, incluso se ve que han ido a un pueblo donde tengo yo una casita, han preguntado a los vecinos, datos de mis hijos menores, a qué colegio van, pues muchas cosas muy graves, me parece a mí, y la verdad es que estamos muy afectados con este tema.
¿Y por qué cree que lo hicieron?
pues bueno, pues no lo sé, todos son muchas casualidades, pero justo en el momento de denunciar los hechos, porque además yo no sé quién lo ha hecho, sigo diciéndolo, me lo estoy imaginando. Ah, yo no me atrevo a hacer una afirmación de este tipo.
Es la pregunta del millón, ¿no? Pero ¿qué se imagina?
Sí, claro, pero es que hemos estado sometidos a una querella criminal, a una serie de, lo hemos pasado muy mal durante mucho tiempo, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Entonces, bueno, pues evidentemente, como he dicho antes, es muy fácil de imaginar. Denunciamos unos hechos, nos dan largas en el tiempo y de repente nos enteramos que tenemos una investigación justo en ese momento. Es mucha casualidad, no somos personas que tengamos muchos enemigos, la verdad.
¿Se ha puesto en contacto alguien con usted de la dirección del partido después de que se haya conocido hoy esta noticia?
No, en absoluto. Nadie nos ha llamado, no.
¿Y a partir de ahora qué tienen pensado hacer?
Pues tomar acciones legales. Ya nos hemos puesto en contacto con nuestro abogado y ya nos puso a personar en un caso que haya abierto. No sé si es en el... Me parece que ya abierta en el juzgado 46 o 47, no sé muy bien, yo creo que es el juzgado número 5, un tema por el, me parece que es malversación, y el otro, el tema de la intimidad.
Revelación personal, de secretos entonces, en el 47, y malversación de fondos públicos en el número 5.
Sí, efectivamente, entonces ya nuestro abogado toma cartas en el asunto y bueno, pues nos personaremos en el caso y viendo que estamos, pues vamos a ver lo que ocurre, pero vamos, acciones legales claras que pongamos.
Usted ya no trabaja en política, ¿verdad?
No trabajo en política porque además antes de acabar mi legislatura dije que me iba. Yo he trabajado siempre en un colegio, me dieron la dirección del colegio y a raíz de todos estos problemas hubo muchas presiones y me quitaron la dirección del centro. Entonces ahora mismo no trabajo en política ni pienso trabajar nunca más en política y de hecho hemos tenido muchas ofertas después de todo lo que ocurrió y nunca jamás hemos pensado en irnos a la oposición ni a cualquier otro partido.
Reyes Cinto, pues muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde aquí en La Ventana de Madrid.
A vosotros, gracias.
La Ventana, Madrid.
Sintonizas el 89.6 FM. Ser Madrid Norte.
Te hablamos de ti. Que apenas sea, pase lo que pase.
Restaurante Rincón La Vega de Levante. Nueva especialidad en parrilladas de pescado, carnes y verduras. Arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados. Cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Gran variedad de platos y riquísimas raciones. Así como un menú por 18,50 euros. Ideal para cenas con copa de vino o refresco incluido. Ahora también complementa sus servicios con todas sus especialidades listas para llevar. Recogida en el propio restaurante. Más información en la web www.rincónlavegadelevante.com o en el teléfono 91 490 1168. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, con parking propio gratuito.
Vuelve Viajazz 2009, del 18 al 20 de junio, en el Polideportivo Municipal de Collado Villalba. Joan Manuel Serrat, presentando su gira 100% Serrat, Mezzoforte y Tania María Cuartes. Compra ya tus entradas en Ticketmaster, entradas.com y Ticketing Office. Ayuntamiento de Collado Villalba. Colabora la cadena SER. Patrocina Sanostra.
¿Qué te parece ganar 3.000 euros para gastártelos en un solo día en los mejores comercios de Alcobendas? Participa hasta el 23 de junio en el sorteo de 3.000 alcoeuros al realizar tus compras en los establecimientos de comercio tradicional adheridos a la promoción. Compra y gana en Alcobendas, una iniciativa de AECA con la colaboración de la Comunidad de Madrid, Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Alcobendas con el apoyo de Ser Madrid Norte.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
La Ventana, Madrid.
Enseguida saludamos a los alcaldes de Alcobendas, de Rivas y de Fuenlabrada, hoy en nuestra tertulia, pero lo hacemos después de esta canción de Carmen Linares, que esta mañana, junto con Amaral e Isabel Rey, ha participado en un acto para mujeres en la cárcel de Alcalá Meco. Esto es Canta con la voz del corazón. Ignacio García de Vinuesa, alcalde de Alcobendas del Partido Popular. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina.
José Massa, Izquierda Unida, alcalde de Rivas Vacia Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Manuel Robles, del Partido Socialista, alcalde de Fuenlabrada. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, si les parece, vamos a empezar hablando de este nuevo caso de espionaje político que hemos contado hoy aquí en la cadena SER, nuevo caso en la Comunidad de Madrid. Como hemos contado, en 2006, dos concejales del PP en Torrelodones denuncian ante Granados presuntas actividades corruptas relacionadas con el urbanismo, por la que piden una investigación que nunca se lleva a cabo. En cambio, unos meses después, ellos dos, esos dos concejales, son expulsados del partido y hoy estamos contando que encima fueron espiados. Ellos dicen que sospechan que detrás puede estar la dirección del Partido Popular, aunque de la autoría no se sabe nada con firmeza. ¿Qué les parece este caso?
Bueno, pues si os parece, inicio yo.
José Massa.
La respuesta y abro el fuego. En cualquier caso, decir que para mí, para mi grupo parlamentario de la Asamblea de Madrid también, la comisión de investigación que hacía el trabajo para conocer qué es lo que había pasado con los casos de espionaje en la Comunidad de Madrid se cerró de una manera precipitada y en falso. Yo creo que eso es un hecho cierto, así lo denunciaron los grupos de la oposición, así la opinión pública de manera mayoritaria lo interpretó, simple y llanamente dando una respuesta administrativa a algo que encubría, sin duda ninguna, un tema de altísima preocupación por lo que suponía de la vigilancia que entre sí aparentemente se producían a un vicepresidente de la Asamblea, a un exconsejero y al vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid. Hoy conocemos otro caso denunciado por concejales que ya no lo son, que fueron en su momento dimisionarios y que hablan de un tema que desde el punto de vista de las libertades y los derechos tiene una importancia fundamental, porque es la persecución de algo que tiene que ver con el derecho a la libre expresión de cada uno. No podemos decir quién lo ha hecho, y sin embargo hay un encubrimiento importante que exige que el Partido Popular de la Comunidad de Madrid lo aclare de una manera, de una forma definitiva. Si esto no se aclara, si la comisión de investigación que se hizo en la Asamblea siguen manteniendo las sombras que sobre ellos hay, el Partido Popular inevitablemente va a dejar sin responder un caso grave de violación de derechos fundamentales. Por lo tanto, yo creo que le corresponde al Partido Popular dar una respuesta. No lo va a hacer, con lo cual vamos a tener que hablar desde las respuestas que los tribunales den. En ese sentido, yo creo que conviene que la madurez política se imponga, porque toda la política está bajo sospecha cuando alguien, en este caso, el Partido Popular y su presidente en la Comunidad de Madrid, que es la presidenta de la propia comunidad, Esperanza Aguirre, no toma cartas en el asunto y abre todas las vías que sean necesarias para depurar el tema.
Yo mismo.
¿Quién sigue?
Sí. Yo mismo. Yo estoy convencido, siendo representante como soy del Partido Popular, estoy convencido que quien nos esté escuchando pensará que ahora yo voy a hacer una encendida defensa de mis compañeros puestos bajo sospecha. Y no lo voy a hacer. Yo voy a hacer una encendida defensa de la clase política en general. Y además, lo que sí estoy dispuesto siempre a unirme a todas aquellas acciones que sirvan para depurar el ejercicio, el sano ejercicio de la política. El problema está en que estos asuntos, que lógicamente son interesantes para los políticos y para los que siguen la política, es inevitable que se utilicen también como una parte de la artillería, una parte de la munición política que unos partidos utilizan contra otros. Y eso ocurre en este caso, en el caso de la investigación que se llevó a cabo en la Asamblea de Madrid, y va a ser exactamente lo mismo en el caso de Torrelodones. Pero si solamente nos circunscribimos a la polémica política, al debate político, corremos el riesgo de tomar el papel de alguien que no nos corresponde, que es el papel de la justicia y de los jueces. Normalmente en política no siempre el que grita más o señala más fuerte o marca con un lápiz más rotundo es el que tiene más siempre la razón. Me parece que si somos en todos los casos partidarios del Estado de Derecho, deberíamos dejar al Estado de Derecho que actúe. Pero por otra parte, yo entiendo que es absolutamente inevitable que de los dos partidos de la oposición se señale al partido que está envuelto en casos de estos como partido absolutamente digno de reprobación. Yo prefiero esperar a que se haga justicia. Hemos oído en el relato que ha hecho esta ex concejal algo que a mí me parece confuso, ¿no? Pues que han presentado unas denuncias y dicen que les han dado la razón, pero que yo sepa, al menos por la información que se ha filtrado o se ha hecho pública, ni el alcalde actual de Torredones, ni el presidente del partido, diputado, están involucrados judicialmente en este asunto. O sea, por lo tanto, yo no puedo dejar de ver que es un asunto muy confuso sobre el que hay que tener, en este y en otros casos, mucha prudencia.
Bueno, yo creo que estamos ante un nuevo hecho grave que se ha destapado por parte de un medio de comunicación. Yo creo que en este caso, por higiene democrática, al Partido Popular le interesa más que a nadie aclarar este tema. Es decir, yo creo que a veces se confunden los términos, ¿no? Los partidos de la oposición a veces tienen que hacer las cosas que no tiene que hacer o que tendría que hacer el propio Partido Popular. Es decir, no se puede achacar la utilización política de estos casos cuando lo lógico, lo coherente, lo suyo, por higiene democrática de un partido democrático como es el Partido Popular, que no le pongo ninguna duda, y me consta que hay muchas personas honorables dentro del Partido Popular, serían los primeros interesados en esclarecer estos hechos por higiene democrática.
Y lo somos, ¿eh?
No que tengamos que ser los partidos de la oposición, en este caso de la Asamblea de Madrid, el Partido Socialista, o el caso también de Izquierda Unida, los que tengamos que plantear en este caso al Partido Popular que obre en consecuencia y que cumpla con su deber democrático, que es esclarecer los hechos. Porque aquí hay una cosa muy clara, tanto en los hechos anteriores como en el que ha saltado el día de hoy, es que una de las personas que ha sido investigada es el vicepresidente primero del gobierno. Por lo tanto, el Partido Popular, en defensa de ese vicepresidente de gobierno, debería ser el primer interesado en esclarecer estos hechos. Cuando esto no ocurre así, pues lógicamente el papel de la oposición tiene que ser, como no podía ser de otra forma, pues plantear que se esclarezcan. Y aquí hay alguien que tiene que algún día decir algo. El caso de hoy, que ha saltado en los medios de comunicación, que no prejuzgo en este momento, estarán los tribunales que tendrán que decir lo que sea, pero en el marco político hay una denuncia de que una serie de concejales han puesto a disposición del Partido Popular una serie de datos que no prejuzgo si son exactos o no exactos, pero el Partido Popular decide expulsar a los concejales que denuncian. Es como que el inocente tiene, parece que es el que tiene que demostrar en este país.
Pero eso no deja de ser inocencia, más que una conclusión de parte. Vamos a ver.
Yo, si me permites, concluyo, sí, porque no te he interrumpido, ¿no? Es decir, aquí lo que se ha visto, el patrimonio, las cuentas bancarias, la familia, tal y como he visto, inclusive se han grabado o se han tenido acceso a temas que tienen que ver con los hijos de un determinado concejal, que esto me parece más grave todavía, que se investigue en este caso a la familia. O sea, que yo creo que en este caso, vuelvo a repetir, por higiene democrática, yo pediría al Partido Popular y a su presidenta en Madrid, Esperanza Aguirre, que ayude a esclarecer todo esto, porque esto es bueno para la política, es muy bueno para la política, porque si no, al final de todo esto, el ciudadano puede entender que todos los políticos son iguales. Y yo creo que hay, y lo vuelvo a indicar, hay muchas personas dentro del Partido Popular que merecen mi respeto. Y por respeto a, precisamente a esas personas del Partido Popular, la dirección del Partido Popular debería obrar en consecuencia para resolver y esclarecer este tema. Yo creo que por ahí es por donde tienen que ir los temas, ¿no?
Yo, por seguir un poco en la línea en la que empezó Ignacio, decir que yo comparto con él mi preocupación por todo lo que la política recibe de infamante cuando casos como estos se tratan. Pero él no debe olvidar de quiénes estamos hablando, quiénes hacen las denuncias y a quién las denuncias señalan, porque eso no puede ser una abstracción. Se llaman Ignacio González, se llaman, que es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, se llaman Alfredo Prada, antiguo consejero, y se llama también Manuel Cobo, y ahora dos concejales del Partido Popular. Eso ocurre donde ocurre, no ocurre en otro ámbito, y es desde el punto de vista de mi concepción de la, del sistema de libertades en el que nos movemos, me parece peligrosísimo. Atenta a algo que está en los derechos de las personas, más allá de los derechos de la política. Se marca en la política, y eso obligatoriamente supone responsabilidad por el partido en cuyo ámbito y en cuyo escenario y en cuyo ambiente se produce. Si no se actúa y se dan capotazos al tema, estamos pervirtiendo valores esenciales del sistema democrático. Es verdad, yo lamento que sea en este caso el Partido Popular y Esperanza Aguirre quien tenga el problema, pero si no lo abordan, la responsabilidad estará en su tejado, porque es en su ámbito. Y además una cosa, yo no sé si vosotros habéis reflexionado del aspecto gangsteril que tienen esas escuchas, que tienen esas investigaciones, pero yo también soy padre y tengo hijos, y si esa situación se da en mi ambiente, me preocuparía profundamente. No quiero ser dramático, pero que investiguen a mi mujer, a mis hijas, me parecería tremendo, o mis cuentas corrientes, me parecería tremendo. Es que es mucho más grave. No se puede dar un capotazo, Ignacio, diciendo yo que defiendo los valores generales, yo que defiendo la articulación del sistema, hay que demostrar en los tribunales que esto, eso ocurre, ha ocurrido. El drama es que ha ocurrido y no deberá volver a ocurrir. No conozco, en 32 años se cumplieron ayer de las primeras elecciones democráticas, casos de esta categoría, y ocurren en Madrid y ocurren en el Partido Popular. Cada palo
no, es que además, si me permite, yo conozco a Ignacio, pues yo también. Yo estoy convencido, y por eso, no decía, por eso decía yo y lo digo con claridad, es decir, es que yo conozco muchos alcaldes y mucha gente del Partido Popular que merece todos mis respetos, sino que creo que en este caso también, para que esos alcaldes, Ignacio, nos conocemos hace tiempo, y yo que sé tu forma de pensar en estas cosas, es decir, lo que estamos intentando es decir, oye, tenéis que poner un poco en esta situación.
Yo os agradezco mucho esta
respecto a que esto se aclare,
esta
esto se aclare,
declaración, ¿no?, de respeto político que me profesáis, que yo comparto con vosotros. Vamos a ver, los que nos dedicamos a esta, insisto, noble tarea de la política, tenemos especial interés, más que nadie, en que se aclare y en evitar el que pase lo que está ocurriendo, que hay una sospecha generalizada desde la opinión pública sobre lo que hacemos los políticos, y es muy fácil encontrar a la gente que dice de una forma demasiado ligera que todos los políticos sois iguales, y a quien no le han pillado es porque no le han pillado. Yo me niego absolutamente, en el caso del Partido Popular y en cualquier otro partido democrático, yo defiendo por igual a todos los que nos dedicamos a esto. Sin embargo, cómo no, a estas alturas de mi vida, no voy a decir que es lógico que en un saco de manzanas haya alguna podrida. Y si la hay, estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo con vosotros, que por nuestro propio interés en lo que nos dedicamos desde que amanece hasta que se hace muy de noche, tenemos el interés en que se aclaren perfectamente. Lo que ocurre es que, y a eso me refería antes cuando hablaba de utilizarlo esto como munición política, todos tenemos la tendencia, y no voy a decir que seáis ni el Partido Socialista ni Izquierda Unida, a decir al otro qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debe hacer. Decir, oígame, usted lo que tiene que hacer en estos momentos es poner en el paredón a fulanito, a menganito, y desde la opinión pública ya se le disparará con la munición democrática, por supuesto, que corresponda. Una cosa es que digamos que tenemos que aclararlo, y otra cosa es que sean los contrarios que nos digan cuál es la forma de hacer la
que aclaración. No conducen
pero,
a ninguna
pero para
solución.
Eso, pero no hay mejor camino, en mi opinión, que el dejar que actúe la justicia, porque si lo hacemos desde fuera de la justicia, desde luego nos encontraremos más o menos satisfechos con nuestra labor de cara al electorado, pero desde luego no será eso. Fijaros, un comentario que yo pretendía no hacer para no confundir, porque ni tan siquiera me parece que el veredicto que acabamos de pasar por las urnas del Partido Popular de Madrid es suficiente para dar por zanjado ninguno de estos asuntos, y lo digo con toda rotundidad. Aun cuando nos haya aprobado la opinión pública de la forma que lo ha hecho en estas elecciones europeas, creo que eso no es en modo alguno sustitutorio de la investigación.
Yo discrepo que se ha aprobado, quiero decir.
Bueno, pues yo no, porque en definitiva nos dedicamos a conseguir la aprobación de la gente.
46 16% de elección.
Pero bueno, Ignacio, no crees que hubiera
sido... Digo que no es eso, Ignacio, lo que debe sustituir a la justicia, que sea la justicia. Pero que no seamos los unos, que no te diga yo a ti lo que tienes que hacer en tu casa.
Claro, yo tampoco te estoy diciendo...
Pero no crees que sería lógico que hoy... Por ejemplo, pues he escuchado un poco, hemos escuchado todo.
Terrible. A cualquiera que nos pase eso nos parece terrible.
No parecería lógico que hoy ya, porque ha salido también el nombre, digamos, de lo que es el consejero de presidencia, en este caso.
Claro, secretario general del partido.
Secretario
delante,
por lo menos, los medios de comunicación internacional se merecen un respecto a qué. Saliera,
bueno, pues la noticia es de hoy,
¿eh? Haciendo las declaraciones
que llegarás, seguro.
Estoy esperando que las declaraciones, en este caso,
seguro, pero diga lo que diga, no va a ser suficiente.
Hoy no ha querido, que le hemos pedido,
claro,
que
porque
se
hay que coger un poco de aire.
Se pone en tela de juicio también su labor como secretario general.
Aunque diga lo que diga, me parece que no es suficiente.
¿Te preocupa, Ignacio, de que el Partido Popular se considerara exonerado?
Somos tan malos.
Exonerado,
no somos tan malos.
Sé que no sois malos.
Claro que no.
Hablamos y discutimos, pero divergemos. En política y también en ciertos métodos. Lo que quiero decir es que a mí me preocuparía mucho que el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, algo he leído estos días después de las elecciones de la última semana, se considerara exonerado por los resultados electorales de cualquier otra responsabilidad. Si eso fuera así, el señor Granados ni dio respuesta cuando la comisión de investigación se hizo, la presidenta de la Comunidad de Madrid no dio respuesta, se cerró en falso.
Lo más grave en este caso es que, y esto...
me encanta estar en minoría, ¿eh?
No, minoría. Estamos hablando...
Me mantiene joven.
Estamos hablando en un
que
tono...
Que el Partido Popular
haga su trabajo de transparencia, porque eso beneficia al alcalde de Alcobenda.
Me apunto a esa teoría,
Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo con estas cosas? Y aquí pues somos tres ayuntamientos, ¿no? Pues ante estas cosas lo que está ocurriendo es que en este momento en la Comunidad de Madrid no hay gobierno, porque están más preocupados de estas cosas. No hay gobierno, y podemos decir innumerables cosas, ¿sabes? No quiero con esto cambiar el tercio. En este caso, hombre, que sepan todos los que me escuchan que el gobierno regional en el 2008 no ha adjudicado ni una sola obra de las comprometidas con los ayuntamientos en la Comunidad de Madrid del Plan Regional de Inversiones. ¿Lo sabes tú como lo sé yo?
Y me parece mal.
¿Y te parece mal?
Pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?
No, lo he unido fundamentalmente porque sabes que no hay gobierno.
Pero eso no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido en
los interrogantes. No hay gobierno en la Comunidad de Madrid. Hay un desgobierno. Y esto se está afectando a los ayuntamientos. Y se está afectando a nuestra situación. Mira, podría poner ejemplos muchos. En este momento, cualquier alcalde de la Comunidad de Madrid, que solicite una reunión con cualquier consejero o consejera en el ámbito regional, tarda meses y meses para dar una reunión para temas que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. No hay gobierno en la Comunidad de Madrid. Y esto está fundamentado que están en otras cosas. Me parece muy bien. Si esas otras cosas sirven para clarificar estas situaciones, pues adelante.
No seamos exagerados, porque la exageración, los matices son muy importantes. Sí. Tú sabes que en la Comunidad de Madrid no todos los consejeros se ocupan de los mismos asuntos. Y pretender que tienen repartidos los asuntos de espionaje entre ellos, de manera que ningún consejero se pueda atender a un alcalde, eso no es así. Si no te atienden,
En la próxima reunión de la Federación de Municipios comprometo a llevar cuánto tardan los consejeros en recibir.
Yo te apoyaré en la exigencia de que nos atiendan, porque no somos, al margen del partido en que militemos, más que representantes de nuestros vecinos, y por lo tanto a quien perjudican son los vecinos. Pero la razón no puede estar en modo alguno en los líos que tenemos. Quizás es que el desbordamiento de asuntos precisamente haga que no puedan atendernos de la manera que a mí mismo me gustaría. Yo puedo contar, nosotros estamos luchando porque se nos apruebe la revisión de nuestro plan general, y me gustaría que se hubiera aprobado hace un año. Yo recuerdo que el anterior gobierno de Alcobendas nos decían: esto es un asunto, era un mensaje parecido, esto es un asunto partidario, extraordinario. Estoy convencido que si aquí gobernara el Partido Popular, inmediatamente se iba a aprobar. Bueno, pues llevamos dos años detrás de la aprobación y todavía no lo hemos conseguido. Por lo tanto, no es...
Y tiene una explicación clara. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que en este caso la Comunidad de Madrid, el gobierno regional, tenga paralizado el desarrollo de Madrid?
Pero no se paraliza por eso, no se paraliza por
plan general,
por voluntad política, no es por voluntad. No. Yo creo que es la propia complejidad de una administración que a mí me gustaría que fuera mucho más ligera en general, tanto de mi ayuntamiento,
en una situación de crisis económica como la que hay en Madrid. El hecho de tener parado en este momento, por poner un ejemplo, más de 12 millones de metros cuadrados de nuevo suelo industrial en la Comunidad de Madrid, aprobado ya en planes generales aprobados, es simplemente una situación de irresponsabilidad política.
Yo no lo juzgo
así de claro. Y esto es lo que está ocurriendo con este gobierno.
No podemos pasar de decir que hay buena gente y luego a decir que es irresponsable.
Lo que pasa es que sí es inevitable lo que decía Manolo. No significa el tema de ser bueno o mala gente. No,
el tema de
la irresponsabilidad o la negligencia
política.
Si no se trata de acusar por acusar, se trata de
constatar. Podría ser negligencia política.
Hay otros momentos de la gestión del gobierno Esperanza Aguirre y de otros gobiernos del Partido Popular en los últimos 8 años anteriores al de Esperanza Aguirre, donde los ritmos y los plazos han sido diferentes. Ahora da la impresión, es subjetivo y por tanto graciable el decirlo, que el gobierno de la Comunidad de Madrid está mucho más atento a los problemas internos y al dirimir conflictos que serán en el ámbito de la pelea política en el seno del Partido Popular que a los asuntos de gobierno. Hay suficientes casos como para que pudiéramos decirlo. El de Caja Madrid, que parece que encauza de una manera determinada, ha sido un ejemplo hasta este momento. Hay otros muchos que tienen que ver con el torpedeo sistemático, y en ese terreno hay que decir que en el último año, que es el primero de la segunda legislatura de Esperanza Aguirre, es mucho más difícil tener reunión con las consejerías que era en los dos primeros años de la anterior legislatura, pero el doble de tiempo, es mucho más difícil. Espera. Y ahora, muchísimo más infructuoso.
No, pero si Ignacio ha reconocido, por ejemplo, que en el 2008 no se ha adjudicado ni una sola obra en el ámbito de la Comunidad de Madrid, en el Plan Regional de Inversiones. ¿Cuánto venimos demandando en el marco de la
FMM? Eso lo hemos dicho en la sede de la Federación Madrileña de Municipios, que no nos parece bien.
Después de mucho clamor de los alcaldes socialistas, pidiendo también apoyo a los alcaldes del Partido Popular.
Y
sois alcaldes, ciudades, sois alcaldes.
Si tenemos muchos asuntos de interés.
Pero no solamente eso, sino algo también todavía mucho más serio, y aquí apelo a una situación, ¿no? Teníamos preparado un poco, también ha surgido esta noticia, el debate sobre el tema. Bueno, el plan de rehabilitación de viviendas, ¿sabéis cuánto dinero debe el gobierno regional de Esperanza Aguirre, no al Ayuntamiento de Fuenlabrada, a vecinos que se han metido en préstamos para rehabilitar su vivienda en lo que llamamos las zonas de rehabilitación integral, que una parte viene el dinero del propio gobierno de España en convenio firmado? Pues le debe a Fuenlabrada más de 4 millones de euros.
Pero Manolo, no olvidemos la vieja reivindicación de la Comunidad de Madrid al gobierno central sobre presupuestos que no llegan.
Quiero decir que esto no podemos tomarlo como un hecho aislado. A todos nos hacen falta dinero.
Fíjate, cuando en una realidad como la que está hablando Manolo, que es que para rehabilitar una zona el gobierno de la nación pone 6.000 euros por vecino, el gobierno de la comunidad 5.000 euros por vecino y el ayuntamiento de Rivas 3.000 euros por vecino, que al vecino le hayan llegado los primeros 6.000 y los últimos 3.000 y los otros 5.000 no hayan llegado, alguien está poniéndose en evidencia. Eso es una realidad.
Bueno, pero...
Y somos administraciones. Y he de decir que cuando he tenido que sacar de las arcas municipales los 3.000 euros para 1.000 vecinos, sabía lo que estaba haciendo, ¿eh? Que era 500.000 de euros.
José, ¿cuántas veces no oímos de nuestros vecinos el que por qué no hemos hecho determinadas cosas? Y hay veces que no podemos hacerlas porque hay circunstancias.
Yo lo que espero, volviendo al otro tema, es que Esperanza Aguirre dé explicaciones y tome esto en serio y que realmente investigue qué es lo que está pasando.
Lo siento muchísimo, pero nos tenemos que ir en tiempo. Además, nos empuja ni un segundo. Lo siento muchísimo, José Malsa, alcalde de Rivas. Muchísimas gracias, Ignacio García de Nuestra, alcalde de Alcobendas. Y Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada, muchísimas gracias.
Que nos llevamos muy bien, como ha visto todo el mundo.
Ha quedado demostrado, desde luego que sí. Gracias a los tres por venir. Nosotros nos despedimos hasta mañana.